Esta semana hemos tenido nuestras conferencias bíblicas y nuestro tema es Dios hablando por el Hijo. El tema viene de Hebreos capítulo 1 y versículo 2, 1 y 2, en donde el escritor del libro de los Hebreos nos dice que Dios en otros tiempos nos ha hablado por los profetas, por los patriarcas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Y vemos cómo presenta el libro de Hebreos. Hemos visto a Cristo en sus oficios, en su ministerio actual a favor nuestro. Y hemos inclusive lo que él vivió como hijo de Dios, como el Dios hombre. Hemos aprendido cómo él fue perfeccionado, o antes de eso aprendíamos que debemos adorarle como Dios mismo, Él es Dios. Entonces, ¿qué no habla Dios por el Hijo, que Él es digno de toda la adoración? ¿Qué me habla Dios por el Hijo? Que Dios nos ha perfeccionado, quiere perfeccionarnos a través de los sufrimientos y que aprendamos obediencia. ¿Qué me habla Dios por el Hijo? ¿Qué debo considerar? Bueno, antes de eso hablábamos, el pastor César hablaba que Cristo participó también de carne y sangre para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y dice la Biblia, para que ya no estemos sujetos a servidumbre. Entonces, Cristo venció sobre la muerte. Participó de carne y sangre para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Él necesitaba morir para cumplir o pagar el precio por nuestros pecados. Y la muerte, él cumplió lo que Dios establecía debido al pecado, pero luego él resucita y, como leeremos en unos instantes más, dice la Biblia, el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tú? Aguijón, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por eso en 1 Corintios 15, cuando presenta el Evangelio, nos presenta, y lo vamos a leer, que creemos, ¿verdad?, en un Cristo que murió, fue sepultado y fue resucitado. Es todo ese ciclo, ese proceso, esta realidad de la importancia inclusive de su encarnación. La importancia de su vida, tentado en todo, pero sin pecado. Y aunque en ocasiones tal vez hemos escuchado, dice, no tenemos que poner el énfasis en su vida para salvarnos, sino tengo que poner el énfasis en su muerte para salvarme. Y es cierto, pero el hecho de su vida es tan importante. Porque eso declaraba que aún en una humanidad, digo, en una naturaleza humana, Dios hombre, Él fue el sacrificio perfecto humano, si puedo decirlo así. No me salva la vida de Cristo, pero la vida de Cristo declara que Él es el Salvador o el que puede morir por mis pecados. Amén. Entonces, esta ofrenda perfecta, sin mancha, sin pecado, es entregada a la muerte, al sacrificio, para ser nuestra propiciación, nuestra expiación, para cubrir, limpiar nuestros pecados. Pero en la semejanza, ¿verdad? O en los tipos y en la semblanza de esos corderos y animales que se ofrecían, ningún animal resucitaba. Aún mismo en las presentaciones de algunos rituales y sacrificios, Les decía yo en la semana, había un día que se le llamaba el Día de la Expiación, que se celebraba una vez al año, en el mes de, sería como octubre para nosotros, el séptimo mes, a los 10 días del mes, y se traían dos machos cabríos, y se echaba suertes entre ellos. Y un macho cabrío era muerto. Y entonces esa sangre se presentaba delante de la presencia de Dios. El sumo sacerdote entraba no solamente a la primera parte del tabernáculo, que se llama el lugar santo, sino a la segunda, que es el lugar santísimo, donde nadie podía entrar. Solamente el sumo sacerdote. Y es probable que, no es probable, habría todo un ritual, o para que no suene muy así, muy religioso, ¿verdad? Pero era muy, toda una logística a la hora de que los sacerdotes tenían que cubrir el arca para transportarla. La cubrían primeramente con un lienzo de azul, y entonces empezaban, la tomaban los, ¿quiénes eran? Se me olvidó su nombre, ¿verdad? Los coatitas, iba a decir los coreitas, pero no, los coatitas. Y entonces ellos salían, ¿verdad? Y entonces empezaban a quitar todo. Había todo un ritual, nadie podía ver el arca. Nadie debía ver el arca, solamente el sumo sacerdote. Una vez al año entraba detrás del velo. ¿Y sabían ustedes que iba con una correa, una cuerda a su cintura amarrada? Porque él tenía que llevar sangre por sí mismo, por su propio pecado. Y luego volvía y entonces regresaba por la sangre de ese macho cabrío para hacer expiación por el pueblo. Y si él de alguna manera tal vez no se presentaba ese sacrificio como debía, si no se cumplían con las especificaciones de cómo presentarse delante de Dios. Por eso es importante la vida de Cristo, el carácter de la persona de Cristo para ir delante de Dios. En su humanidad, él no murió como Dios exclusivamente. Él murió como el Dios hombre. La naturaleza humana fue perfeccionada por medio de aflicciones. Y él aprendió obediencia y era la naturaleza humana perfecta para ofrecer expiación. Pero él es Dios mismo. Dice la Biblia en Hechos 20 que era la sangre de Dios. La sangre del Dios hombre. Pero volviendo a esto, uno de los machos cabríos era muerto y representaba su muerte, pero el otro macho cabrío se dejaba vivo. Y después de que el sacerdote presentaba la sangre del macho cabrío delante del altar o delante, rociaba en el propiciatorio, volvía y sobre la cabeza del macho cabrío vivo oraba confesando los pecados del pueblo. Y entonces ese macho cabrío vivo se llevaba fuera del campamento y se soltaba. Y él llevaba de cierta manera en su, como un sustituto, lo diré así, la culpa. Nos dice la Biblia en Romanos capítulo 4, que solamente para, lo leo así, 4:25, la importancia de la resurrección en el hecho de la muerte, de la expiación de Cristo. Fíjese lo que dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, aún en los sacrificios levíticos encontramos esta realidad de muerte y resurrección. Les decía yo también, si gustan ir con su servidor a Levítico capítulo 14. Levítico capítulo 14. Pero ahí en ese sacrificio se presentaban dos avecillas. En el versículo 1 dice de Levítico 14, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. ¿Cuál es la ley para el leproso cuando ya esté limpio? Debe ser traído al sacerdote. Cuando estaba con la plaga de la lepra, debía ser traído al sacerdote para que el sacerdote lo examinara y declarase si era lepra o no lo que tenía. Una vez que él tenía declarado por lepra, tenía que salir del campamento por un determinado periodo. Y luego, versículos 3 dice, será traído al sacerdote y el sacerdote, saldrá fuera del campamento. Estoy en Levítico 14:3, y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica. Eso es cuando ya el leproso ya no tenía esa llaga, ese problema, ya sea en su cabeza, en su barba, en cualquier parte del cuerpo. Era declarado limpio, pero después tenía que purificarse con este ritual. El versículo 4, mandará luego que se tomen para el que se purifica dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote, versículo 5, matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Entonces, una de estas dos avecillas se mataba, y ahí dice claramente, en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Interesante, ¿no? La muerte sobre un vaso de barro. Y el barro también representa la humanidad. Y vamos, Cristo muriendo. Versículo 6, después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará, todo esto, con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Entonces, en ese vaso de barro, o como dice ahí, sí, en esas aguas corrientes que se echaba la sangre de la avecilla muerta, en ese vaso de barro, con aguas corrientes, aguas normales, ¿verdad? Se tomaba cedro, parte del cedro, grana, que también implica algo rojo, hisopo, eso con lo que se untaba la sangre, ¿se acuerdan? En las Pascuas, en las puertas, se untó. Lo que habla el hisopo habla de la humanidad, la grana habla de pues el color de la sangre o el color de nuestros pecados, si vuestros pecados fueren como la grana, el hisopo, la humildad con la que tenemos que venir a participar de esta sangre del Señor Jesucristo, el cedro, realmente tal vez la madera de nuestra humanidad, y bueno, simbolismos, pero principalmente este ritual dice, se tomaba, dice, los mojará con la avecilla viva en la sangre, estoy en el versículo 6, de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Entonces agarraban la avecilla viva, tal vez la agarraban así de las alas, no lo sé, ¿verdad? Para que no estuviese aleteando, y la mojaban en la sangre de la avecilla muerta. La avecilla, ¿verdad? Y entonces quedaba toda empapada de esta combinación de sangre y de agua, cedro, hisopo, todo esto. Versículo 7. Y entonces, ¿quién hacía esto? El sumo sacerdote. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. Todo fuera del campamento, porque él todavía no podía entrar al campamento. Gracias a Dios, Cristo murió fuera del campamento. Y tenemos que salir a Él fuera del campamento. A Él, para nuestra purificación, nuestra santificación. Y entonces, ahí estaba el leproso y se rociaba sobre él 7 veces. ¿Qué se rociaba sobre él? Esta sangre de la vasija muerta con el agua corriente, ¿verdad? Y todo esto. Y entonces después, ¿qué se hacía? Versículo 6. Se rociaba 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la vasija viva en el campo. Así como el macho cabrío vivo se dejaba ir, ahora la avecilla viva, después de estar rociada con esta sangre y rociar, mejor bañada o empapada, mojada con esta sangre, y rociar sobre el leproso, ahora era suelta. Y eso es un simbolismo. Ahora esa avecilla salía volando. Y es un tipo de el Señor Jesucristo en su resurrección y su ministerio de ascensión, cuando Él fue con sangre delante de la presencia del Señor. Entonces vemos allí la muerte y la sepultura y aún la resurrección del Señor Jesucristo. Y otros aspectos del leproso que después tenía que hacer para su purificación. Bueno, todo esto para mencionar el hecho importante de la resurrección como parte de nuestra redención. La resurrección como parte de nuestra redención. Cristo, y esto es lo que todo partí de Hebreos 2:14, cuando dice que Él participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Dios nos habla por el Hijo al respecto. De luego, ¿qué nos ha hablado Dios por el Hijo esta semana? Que debo considerar al apóstol y sumo sacerdote de mi profesión. Y no solamente lo debo considerar, sino que teniendo un gran sacerdote, debo retener mi profesión. Y luego el pastor Josué nos hablaba de Hebreos capítulo 5, de este algo interesante, y que en esta mañana vamos a abundar al respecto, pero ya ahora en el capítulo 7, en el libro de Hebreos. Acuérdense, ¿por qué estamos enfatizando ahí en Hebreos? Porque estamos tomando este tema, Dios hablándonos por el Hijo. En capítulo 5 se le presenta, ¿verdad?, esta introducción de Cristo como nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, a través de un juramento. Y luego el escritor de Hebreos le dice a sus oyentes, dice, ustedes debían ser ya maestros, pero tenéis necesidad de leche y no de vianda. Así que vayan adelante a la perfección. Y en el capítulo 7 presenta esto que Dios está hablando, que es completamente nuevo. Es una revelación nueva, hermanos, que Dios habla por el Hijo. Que ahora Dios ha cambiado del orden sacerdotal. El orden sacerdotal de Aarón no es el que lleva a cabo Cristo actualmente, en el presente. Esto es muy interesante. Y voy a dejar que sencillamente la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 7 nos lo diga. Y vamos a llegar a Hebreos 7:24, 7:25, cuando es nuestro tema esta mañana, que Él vive para siempre, intercediendo por nosotros. Entonces, ¿qué nos habla Dios por el Hijo? Que es algo completamente nuevo en cuanto al ministerio del Señor Jesucristo y que va relacionado con un nuevo pacto. ¿Por qué ahorita nosotros, por ejemplo, si todo eso que se enseña en Éxodo, en Levítico, específicamente, nosotros ahora no vamos con un sumo sacerdote humano? No presentamos una ofrenda. No hay un tabernáculo físico para la expiación de nuestros pecados. ¿Por qué no tenemos un criadero de corderitos? Porque si yo he pecado, bueno, le tengo que llevar esto al Señor para expiación de mi culpa. O si le quiero presentar mi vida, quiero hacer algo para Él, voy a presentarle un corderito en mi lugar. Todo esto era parte de la ley. Y dice la Biblia claramente en el libro de Hebreos 7, en el capítulo 7, dice que la ley nada perfeccionó, así lo dice. Nada perfeccionó la ley. Pero esto no quiere decir que es algo en vano, se perdió el tiempo allá en el Antiguo Testamento y todo esto. No, esto era una tipología o una proyección, una semblanza de aquel que habría de venir. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él entró a la misma presencia de Dios como nuestro sumo sacerdote, pero cuando Él muere en la cruz como un cordero inmolado y derramando su sangre y cumpliendo las expectativas de lo que era un cordero sin mancha, como en la Pascua. Ahora Él resucita y Él cumple con su muerte lo que la ley demandaba. La paga del pecado es muerte. La sangre hará expiación por sus almas, dice Levítico 11. Cristo cumplió con esto. El antiguo pacto, que de alguna manera proyectaba la venida de Cristo, era una proyección de el nuevo pacto, y fue los profetas, como Jeremías específicamente, quien empezó a hablar al pueblo de Israel de un nuevo pacto. Un pacto y una obra que ya no implicaba necesariamente algo físico que yo tenía que hacer, sino, o que Dios tenía que hacer a través de mí, sino porque Él ya lo hizo en la cruz por mí, sino es algo espiritual. Lo vemos en Jeremías, ¿verdad? Él pondrá la ley en sus mentes, en sus corazones. Aún en Ezequiel 36, cuando Él dice que rociará nuestros corazones con agua limpia y nos dará un nuevo corazón y un espíritu. Y esto dice Dios lo va a hacer. Entonces, ahora hay un nuevo pacto y sobre mayores promesas o mejores promesas. Porque la ley nada perfeccionó. Cristo vino, es como si dijésemos, Cristo vino a cumplir lo que Dios había establecido, y ya no es a través, o nunca ha sido a través de este medio. Dice la Biblia que, bueno, dice en Juan 1, se me olvida cómo comienza este versículo, ando medio olvidadizo hoy, a lo mejor es porque es muy temprano. Pero mire lo que dicen, es en el versículo 17, de Juan 1, 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés y Cristo cumplió con la ley, pero ahora la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, y ahora, como dice versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. A Dios, salvo algunos de los profetas y hombres como el mismo Moisés, que realmente no vio a Dios, sino vio la espalda de Dios, podemos decirlo así. A Dios nadie le vio jamás. La entrada a esta relación personal todavía no estaba abierta. Era en una semblanza se presentaba a través de sacrificios y se podía entrar hasta la misma presencia una vez al año y a través de un sumo sacerdote. Pero cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué sucedió cuando Él dijo: en tus manos entrego mi espíritu? La Biblia dice que hubo un gran terremoto. Y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ya la entrada estaba abierta. De tal modo que ahora Dios establece un nuevo pacto sobre una orden sacerdotal diferente. El pastor Josué mencionaba algo muy interesante. Es que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, Melquisedec existió antes de la ley. Y el cordero inmolado, Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, cuando vino la ley y todo ese ritual de sacrificios, hermanos, era solamente, uno lo dice así, lo hemos dicho los pastores, ¿no? Era la semblanza de aquel cordero que habría de venir. Si lo vemos desde otra perspectiva, era la semblanza de aquel cordero que ya había sido inmolado. ¿Me está siguiendo, hermano? Y había sido inmolado antes de la fundación del mundo. Y obviamente, en un momento histórico, habría de venir. En un momento histórico, en la historia, Él vendría. Y cuando es presentado por Juan, se dice: he aquí el Cordero de Dios, ¿qué? Que quita. Él es ya el Cordero de Dios. Podríamos decir, quitará. Ya se puso frío ahora, vámonos. Un poquito, más o menos. Ok. Quitará el pecado del mundo. Bueno, Él quita el pecado del mundo. Bueno, entonces, es muy interesante esto. Pudiéramos decir, si el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, entonces, ¿por qué tuvo que morir en un momento histórico y esto y el otro? Es muy interesante. Dios vive en un eterno presente. Pero lo que quiero decir, sin entrar en tantas honduras, es que este sacerdocio es para siempre. Es algo muy interesante, es algo completamente nuevo, por lo menos aquí para los hebreos. Para los hebreos o para los judíos que están escuchando. A ver, ¿en nada perfeccionó la ley? ¿Cómo está eso? La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Y es muy interesante que Jesús, como sumo sacerdote, no es ni siquiera del linaje de Aarón. Él, como Mesías, es de un linaje real, el linaje de David, pero ahora vemos que también tiene un linaje sacerdotal. Melquisedec, rey de Salem, así se le llama. Melqui, en el hebreo rey. Sedec, justicia. Es un rey de justicia. Rey de Salem, rey de paz. Y para que haya paz, tiene que haber primero justicia. Él es un sacerdote para siempre. Es algo nuevo. Yo sé que, amados hermanos, a nuestra mente, uno dice, bueno, está bien, pues sí, yo sé que Cristo es un sacerdote. Pero fíjese, imagínese que usted y yo estamos leyendo por primera vez el Nuevo Testamento y somos judíos tal vez, y resulta que ahora esto, a ver, ¿cómo está esto? Es algo nuevo. Ahora, no somos judíos y tal vez no entendemos todo el trasfondo que esto implica. Pero lo que sí quisiera yo que usted en su mente tenga, y se ha estado diciendo desde todas las tres conferencias, las dos conferencias del viernes en la mañana y el viernes en la noche, que debemos considerar a este sumo sacerdote. Tenemos un gran sacerdote y es un sacerdote para siempre. Tal vez no entendemos mucho esto según el orden de Melquisedec. Hay que entender que Génesis 14 nos habla de que Melquisedec, ¿quién era? Bueno, Abraham venía de una batalla, el hermano lo explicaba, pero si usted no pudo estar el viernes, se lo explico brevemente. Él venía de una batalla de librar a su sobrino Job y a otros ciudadanos ahí de Sodoma, de Gomorra, que habían sido tomados cautivos, y viene y al pasar en su retorno por Salem, por Jerusalén, que es muy interesante, ahí en Salem, ahí estaba el monte Moria, donde después Dios le había de decir a Abraham que llevase allí a su hijo a entregárselo en holocausto. En Salem. Luego a veces dicen cosas, ¿de dónde salió este, se acuerdan, el carnero que estaba trabado por sus cuernos, que fue el sustituto? Alguna vez escuché, ¿verdad?, que probablemente era uno de esos criaderos que tenían en Salem porque había un sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué le presentaban de ofrenda al Dios Altísimo? Probablemente sacrificios, holocaustos. Hay que entender que a Abraham Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, pero ya tenemos toda una civilización después del diluvio que tenía en su trasfondo, por lo menos familiar, pues este conocimiento. Algunos creen que Melquisedec era Sem. ¿Se acuerdan de Sem, Cam y Jafet? Los hijos de Noé. Si vemos en las genealogías y los tiempos, y contamos después de Génesis 6 y empezamos a contar ahí los años que se vivieron, que vivieron, ¿verdad?, los hijos de Noé, luego los descendientes de Sem, y así, dan las cuentas que probablemente Sem todavía estaba vivo cuando Abraham se encontró con Melquisedec. Ahora, yo no estoy diciendo aquí que Melquisedec sea Sem. Y no es algo relevante, fundamental. Lo que sí quiero decirles es que había, de alguna manera, un conocimiento por la fe de Noé, la fe de Sem, la fe de Jafet, que tristemente a través de los años se va perdiendo la verdad. Y Dios separó a un hombre en quien, descendiente de Sem, en quien ahora establecería sus promesas. Y en quien en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y es Abraham. Pero se encuentra él con un sacerdote que no se nos dice allí de dónde era, cuál era su descendencia, ni se menciona allí en la Biblia cuando murió este Melquisedec. Sencillamente, así como aparece, usaba el hermano, el pastor José, una palabra muy interesante: fugazmente aparece y fugazmente desaparece. Pero todo eso es porque Melquisedec es un tipo perfecto de este nuevo orden sacerdotal del Señor Jesucristo. Ahora, vaya conmigo al libro de Hebreos, espero, Hebreos 7. Está bien claro, hermanos. Uno dice, ay, pastor, pues a lo mejor usted lo ve claro. Pero bueno, ¿sabe qué? Lo que quiero es, una de las cosas que nos da claridad la Biblia, si usted no entiende un día un capítulo, usted dice, es que yo no le entiendo nada, léalo otra vez. Y léalo otra vez. ¿Sí? Y léalo otra vez. Y si tiene una Biblia de referencias, pues lea las referencias. Y sí, gracias a Dios por los comentaristas, ¿verdad? Y gracias a Dios por estos hombres que hacen el trabajo por nosotros. Pero leamos. Mire, vamos a leer la Biblia. ¿Está ahí conmigo? Hebreos 7. Yo sé que a lo mejor el estómago ya no está andando. Pero tranquilos. Hebreos 7, hermanos. Dice así: porque este Melquisedec, versículo 1. Melquisedec, ¿qué significa Melquisedec? Rey de justicia. rey de Salem. ¿Qué era Melquisedec? Sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes. Y hay otra cosa que Melquisedec hizo con Abraham. Ahí dice, salió a recibirlo, ¿verdad? Que cuando venía de la derrota de los reyes, ¿y le qué? Le bendijo. ¿Quién bendijo a quién? Melquisedec bendijo a quién. Abraham. ¿Es esto importante? Sí, es importante. Porque el menor es bendecido por el mayor, dice así la frase. El menor. Entonces, este hombre representaba a un sacerdote superior al patriarca Abraham. Muy bien, versículo 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Oh, es otro punto aquí. Abraham le da los diezmos de todos ¿a quién? A Melquisedec. Los diezmos de la batalla, los diezmos del botín que traía. Esto habla de que él reconoció en Melquisedec a un ser o a un ser humano, ¿verdad? Superior a él. Un sacerdote superior a él, y que ya el libro de Hebreos, o por lo menos el libro de Salmos, establece el juramento a través de David. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahora Dios, por eso es la relevancia de esto, Dios nos está hablando por el Hijo de que hay un nuevo sacerdocio. No es que el otro no sirvió de nada, es que el otro cumplió su objetivo, pero no perfeccionó nada. Es ahora este sacerdocio. Ahora, una de las cosas, y adelanto esto, escúcheme esto, por favor. Nosotros, en cuanto a Cristo, lo vemos muchas veces. Sí, es mi sacerdote, pero mi sacerdote que venga y me perdone mis pecados, que es realmente lo que cumple, es aquel que va y se adentra delante de la presencia de Dios y intercede por mis pecados. Sí, pero el sumo sacerdocio de Cristo no es solamente perdona mis pecados, sino ahora me lleva a vivir una vida en la cual, una vida plena, dice, viviendo siempre para interceder por ellos, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Es un sacerdocio pleno en el sentido de que me ayuda para mi vida, para mi vida. No es solamente tengo que ver a Cristo como un refugio en el cual, bueno, ya pequé contra el Señor, ya Él me perdona. Gracias a Dios por eso. Pero este sacerdote para siempre me capacita para vivir como dice la Biblia. Él no fue establecido sobre, porque era el linaje de Aarón, sino por el poder de una vida indestructible. Él tiene poder. Y bien, pero continuemos, hermanos. Mire, por favor, en el versículo 2, otra vez. Asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, rey de justicia y también rey de Salen, esto es, rey de paz. Primeramente, rey de justicia. Cristo, para darnos paz, primero tuvo que satisfacer la justicia de Dios. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y justificados, pues, por la fe, tenemos entonces paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Melquisedec, nuestro rey de justicia, nuestro rey de Salem, nuestro rey de paz, al punto que un día la eternidad la vamos a vivir en paz en una nueva Salem, en una nueva Jerusalén. Con un sacerdocio para siempre. En un trono allí, en la misma Jerusalén, el trono de Dios y el trono del Cordero. Este es el sacerdote nuestro. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y esto se dice de Melquisedec. Algunos han dicho, bueno, era un ángel porque dice que no tiene principio de días. Bueno, pues si no tiene principio de días, entonces tampoco era un ángel, ¿no? Sencillamente, esto no está hablando de que Melquisedec no tenía mamá, no tenía papá, no tenía, o nunca murió, no. Sencillamente no habla del personaje físico, por decirlo así, sino del oficio sacerdotal de Melquisedec. De alguna manera se presenta en el Antiguo Testamento. Ahora, puede ser que haya sido un sacerdocio, y lo fue, ¿no? Solamente temporal, por un determinado tiempo que cumplió con un propósito y después desapareció. Pero eso era una proyección de este sacerdocio, que dice aquí, versículo 3, mire, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El Hijo de Dios no tuvo principio, el Hijo de Dios no tiene fin, e inclusive no hay una genealogía que lo vincule a un sacerdocio, no es del linaje de Aarón, y él, y ya se los decía, es un sacerdocio para siempre. Antes del sacerdocio arónico estaba el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Todo esto Dios nos lo está revelando, ¿por quién? Por el Hijo. Versículo 4, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Decía un comentarista, era importante que esto lo escucharan los cristianos judíos o los mismos judíos, que podían decir, no, pues se acuerdan que ellos decían, pues nosotros hijos de Abraham somos. Nosotros somos nuestro sacerdote. Y ahora... No. Versículo 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es cierto, los levitas, los sacerdotes levitas, que tomaban del pueblo los diezmos, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Quiénes salieron de los lomos de Abraham? Los hermanos de los levitas, todos los descendientes de Rubén, ¿verdad? De Judá, todos, ¿verdad? Y también los de Leví, pero establecido en la ley que de las demás tribus ellos daban sus diezmos. ¿Y quiénes recibían esos diezmos? Los levitas. ¿Estamos? Pero ahora, ya no, aquí no lo recibe un levita, lo recibe Melquisedec. Y lo que aquí nos va a decir es que a un Leví dio sus diezmos a Melquisedec, a través de Abraham, podemos decirlo así. Lo que está diciendo es que no solamente Abraham dio los diezmos, sino aquel linaje sacerdotal de Aarón y de Leví presenta sus diezmos en los lomos de Abraham. Versículo 6, pero aquel, y está hablando aquí de Melquisedec, cuya genealogía no es contada de entre ellos, de entre los levitas, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Este sacerdote tomó los diezmos, ¿de quién? De Abraham. Y no solamente tomó sus diezmos, sino ahora lo bendijo. Para todo esto nos enseña, igual nosotros tenemos que honrar al Señor con lo que Él nos da, ¿no es cierto? Y necesitamos su bendición. Él es nuestro Melquisedec. Ahora aquí lo establece y nos lo dice, versículo 7, y sin discusión alguna, o sea, el menor es bendecido ¿por quién? Pues por el mayor. ¿Quién es mayor, Melquisedec o Abraham? Pues Melquisedec. Melquisedec. Versículo, en esta proyección, por supuesto, de Cristo, ¿verdad? Versículo 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, refiriéndose a los levitas del sacerdocio que recibían los diezmos. Pero allí, refiriéndose a Melquisedec, uno de quien se da testimonio de que, ¿qué? De que vive. Ellos son mortales, pero este vive. Y por decirlo así, versículo 9, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, lo que les acabo de decir. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, no solamente Abraham, sino el sacerdocio levita reconoce a Melquisedec como superior. ¿Estamos, hermano? Versículo 11. Si pues, mire esto, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, y luego entre paréntesis, porque bajo él recibió el pueblo la ley, pues qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón. O sea, ¿por qué Dios establece otro sacerdocio? Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Y ya sabemos que la perfección no viene por el sacerdocio levítico. Yo no puedo decir, mientras Cristo no muriera, si yo iba con Aarón o con un descendiente, yo necesitaba un descendiente de Aarón y que él y tomara esa sangre intercediera por mí para yo ser perdonado de mis pecados. No. El único que perdona nuestros pecados, la única sangre que nos limpia es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. El sacerdocio de Aarón y esos sacrificios sí fueron una memorial o una proyección, si podemos decir, de este sacrificio, de este sacerdocio inmutable. Aún en el milenio va a haber un templo y van a seguir habiendo sacrificios. Va a volver en el milenio, durante todo el milenio, los mil años, va a haber un templo, ahí va a estar Cristo, va a haber un príncipe, que probablemente será David, y va a haber, se va a celebrar la Pascua, se va a celebrar, van a haber sacrificios a través de, no todos los levitas, sino solamente los descendientes de Sadoc. Y uno dice, pastor, ¿y para qué? ¿Para qué? Bueno, el Señor así lo tiene presente. No sé si será parte de una instrucción de todos los que van a nacer en el milenio. A nosotros se nos enseña, ¿verdad?, a través de la Biblia, ¿verdad? Y a veces ve uno imágenes del tabernáculo y esto. Allá, ¿usted cree que a todo habrá tal vez excursiones al templo de Jerusalén? No lo sé. Toda esa nueva generación, mil años, mira este nuestro Cristo. Y los niños tendrán que reconocer, es Cristo, y mira estos sacerdotes, y tendrán una Biblia, y podrán leer la Biblia, y mira, así y así se presentaba, y escucharán las historias, pero tendrán que reconocer que hay un sacerdote, un sacerdocio, y uno es el que les salva, es Cristo. Y literalmente al final del milenio muchos rechazarán a Cristo, aunque tengan todo ese conocimiento, aunque hayan visto a Cristo físicamente, aunque hayan visto el templo, porque será por fe. Qué impresionante, ¿no es cierto? Alguien dirá, es que si yo veo a Cristo, voy a creer en Él. No es necesariamente, es por fe. Pero bueno, continuamos, hermanos, mire por favor, versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, mire lo que dice, necesario es que haya también cambio de qué, de ley. Ah, y sí va a haber cambio de ley, porque antes era el antiguo pacto y ahora es qué, el nuevo pacto. El antiguo pacto, a través de esos sacrificios, los presentaban y debían hacerlo por fe en aquello que representaba y en aquel que habría de venir. Ahora el nuevo pacto, creemos en un Cristo que ya cumplió esto. Versículo 13, y aquel de quien se dice esto, dice, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió, ¿en dónde? Al altar. ¿Quiénes sirvieron al altar? ¿Cuál tribu sirvió en el altar? La tribu de Leví. ¿Y de qué tribu era Cristo? ¿La de Judá? ¿Sirvió en el altar? No. Porque manifiesto, versículo 14, es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Cómo se constituyó el sacerdocio de Cristo? No se constituyó, mire el versículo 16, Si se levanta, dice el 15, un sacerdote distinto, 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. ¿Quiénes tenían que ser los sacerdotes? ¿La descendencia de quién? No de Leví solamente, sino de Leví venía Aarón. No cualquier levita, tenía que ser de la descendencia de Aarón. Así lo establecía la ley. Pero ahora no es en base a una descendencia, sino en base, ahí lo dice versículo 16 claramente, según el poder de una vida indestructible. Por eso Cristo es el Salvador que necesitamos y el sacerdote que necesitamos, y tiene un sacerdocio inmutable que no cambia y vive siempre intercediendo por nosotros. Versículo 17, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mire el 18, queda pues abrogado. ¿Entiendo qué significa abrogado? ¿Cuál sería un sinónimo de abrogado? ¿Cancelado? ¿Terminado? ¿Ya no tiene efectos más? Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál mandamiento anterior? ¿Qué se dice? Que el sacerdocio era según la descendencia. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Dicen que los sacerdotes católicos o el Papa son descendientes de Pedro, pero Pedro, hasta donde sé, no era de la tribu de Leví. Entonces ahí hay algo chueco, ¿no? Aparte de otras cosas. ¿Y qué dice aquí? Queda abrogado, versículo 18, el mandamiento anterior, a causa, y es interesante lo que dice esto, de su debilidad e ineficacia. Pues nada, mire, más claro que el agua, nada perfeccionó la ley. Muy bien, pero mire la siguiente frase, por favor, véala bien. Y de la introducción a través de este sacerdote, de este juramento de Dios, de Cristo como sacerdote para siempre, es la introducción de una mejor esperanza. ¿Quién es esa esperanza? Esa esperanza es Cristo. Una mejor esperanza, y por esa esperanza nos acercamos ¿a quién? A Dios. Tiene el poder de una vida indestructible. El poder de una vida indestructible. Versículo 20. Y esto dice, para decir, no fue un invento, no fue algo que se nos está ocurriendo. Dice, esto está hablando por Dios, hablando por el Hijo y hablando por el escritor. Que gloria a Dios por este hermano que escribió el libro de Hebreos. Algunos creen que es Pablo, pudo entender esto. Y esto tal vez es una de las evidencias también de que era Pablo. Tal vez no había otro que tenía este concepto claro de la revelación de Jesucristo. ¿Quién se atreve a decirle a los mismos hebreos que nada perfeccionó la ley? Y que queda abrogado el antiguo mandamiento. Y ahora es un nuevo sacerdocio. Y saca, iba a decir saca de la manga, pero no, saca de ahí de los salmos. Salmo 110:4. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ningún otro libro del Nuevo Testamento nos presenta esto, salvo el libro de Hebreos. Es Dios hablándonos por el Hijo en estos postreros días. Y una de las cosas que tenemos que cuidar, aunque tal vez podamos ahorita, no sé qué tanto estoy siendo explícito, ¿verdad? Y uno dice, ya lo entendí. Pero no es tanto el entenderlo, ¿por qué es esto? Porque es lo que quiero que usted vea, y espero en el siguiente mensaje, más adelante, esta mañana, continuaremos con esto, porque ahora vamos a ver en el siguiente mensaje que Cristo es ministro de un santuario. No es un sacerdote nada más ahí en el papel. Él es sacerdote para siempre. Ok, ¿ya? No, pues ya. ¿Y qué? Pues está edificando una casa ya para nosotros y nuestras moradas. No, él es ministro de un santuario. Pero no es un santuario terrenal, es un santuario celestial. ¿Y para qué ministra Cristo? Pues si ya murió por nosotros. Fíjese, él es sacerdote para siempre. Él está ministrando. Él está intercediendo siempre. Esto nos muestra que la salvación en Cristo no es solamente el hecho de el día en que yo acepté a Cristo, le pedí que me perdonara, sino ahora mi vida. Él quiere salvarme. Dice la Biblia, viviendo siempre para interceder por nosotros, el cual puede salvar perpetuamente. Él puede salvar completamente a los que por él se acercan a Dios. Pastor, pero yo ya soy salvo. Gloria al Señor, si hemos confiado en Cristo, somos salvos de una vez por todas en el sentido, como dice la Biblia en Juan capítulo 5, si mal no lo estoy diciendo, versículo 24. Ay, ¿cómo dice? Dice, ha pasado de muerte a vida. El que cree en mí, como dice el escrito, no dice así. Dice, no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Gloria al Señor. Pero aún Efesios 2:8, ese versículo que usted y yo lo sabemos probablemente, ¿cómo dice? Porque por gracia, ¿cómo dice? ¿Por qué no dice fuisteis salvos? Y no estoy diciendo que la salvación, el nuevo nacimiento es un proceso. No, el nuevo nacimiento es un acto de una vez por todas. Pero el nuevo nacimiento perdona mis pecados, mis culpas. Pero ahora el Señor, la salvación de Cristo es una salvación completa. Quiere salvar mi vida. Por eso yo necesito un sacerdote para siempre. No tengo mi criadero de corderos, ¿verdad? Si no, necesitaríamos un buen terrenito, hermano. No nos alcanzaría el departamentito, ¿verdad? ¿Dónde? Para arreglar nuestra relación con el Señor. Tráete otro cordero, mujer. A ver, mijo, agárralo así, mira, hay que presentarlo, hay que llevárselo al sacerdote. Ay, tendríamos mucho trabajo aquí. ¿No es cierto? Pero gracias a Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y es un sacerdote que nos comprende, que nos entiende. Que Él mismo fue perfeccionado por medio de ¿qué? De aflicciones. Y que Él mismo aprendió obediencia. Cuando usted y yo estamos en medio de esta situación, en mi vida necesito salvación de ese orgullo o de esa situación que no entiendo. Y digo, no, pero es que ¿por qué esto pasa? Yo no lo entiendo. El Señor te está enseñando a aprender obediencia. Pues Señor, vengo a ti porque yo la verdad yo no puedo. Y tengo que poner, ahora sí, aplicar Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en mi fe? No, en la fe del Hijo de Dios. Gracias a Dios, Él es un sacerdote para siempre. Y vive siempre para interceder por mí. Y es una vida indestructible, poderosa. Y es su poder que se perfecciona, ¿en dónde? En nuestra debilidad. Mira, amado hermano, no somos judíos. Y a veces podemos pensar, bueno, pues que nosotros no somos del pueblo de Dios. No, somos del pueblo de Dios. Y establecidos sobre mayores promesas. Mayores promesas. Le damos gracias a Dios por los judíos. Pero a veces hay una tendencia, aún en el mismo mundo evangélico hoy en día, de que como que si alguien va a evangelizar a los judíos, es como si estuviese haciendo algo mucho mayor que ir a evangelizar a otras personas. No sé si ahí hay un sentido. Ah, es que los judíos son el pueblo de Dios. Pues ellos fueron desgajados. No nos vamos a ensoberbecer, dice la Biblia. Pero nuestro sacerdote, aunque era judío, pero no estaba establecido sobre la tribu de Leví, sino sobre la tribu de Judá. Y es descendiente de David. y Él es el Rey, y Él es también el Salvador de los gentiles. Y bueno, muy interesante esto. Y debo concluir, hermanos, mire, sígame por favor, es la introducción, versículo 19, de una mejor esperanza. Y esto no se hizo sin juramento, ¿eh? No fue algo que de repente se ocurrió, ¿no? Versículo 21. Los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes. ¿No es cierto? ¿Cómo eran hechos sacerdotes? Pues porque eran descendientes de Aarón. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así dice el Salmo 110, versículo 4. Juró el Señor. Por tanto, versículo 22. Jesús es hecho fiador ¿de qué? De un mejor pacto. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Gracias a Dios por nuestro sacerdote para siempre, que Él vive para siempre. Él tiene un sacerdocio inmutable y Él vive. Gloria al Señor, Él vive y está allí para ti y para mí. Yo no tengo que tener, ¿verdad?, una correspondencia con un rabí, ¿verdad?, o con alguien descendiente de Aarón. Ahí está mi Cristo, Él vive. Él es real. ¿Usted lo cree? Tan real que en este mismo instante puede ser que escuchemos la trompeta. ¿Usted lo cree? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es real. Es real. Y ahorita mismo está intercediendo, está a la diestra del Padre. ¿Por quién? Por mí y por ti. Es parte de esta iniciativa divina. Es un plan, la verdad, hermanos. Si algún día usted se siente solo, se siente sola, siente que nadie le comprende, recuerde que hay un Dios que pensó en usted aún desde antes de la fundación del mundo. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y no solamente eso, sino juró, tú eres sacerdote para siempre. Todo eso pensando en nosotros. ¿Se acuerda lo que le dijeron los ángeles y Cristo a las mujeres en la cruz, en la tumba? ¿Qué le dijeron? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Es que se han llevado. No llore. ¿Por qué lloras? ¿Qué te acongoja? ¿Qué te aflige? Tal vez lloras como Saúl por Saúl, aquello que Dios ha desechado. Muchos cristianos están llorando y se sienten insatisfechos o se sienten no realizados. ¿Sabe por qué? Porque quieren a Cristo como un pasaporte, pero todavía quieren vivir en el mundo. Y estás llorando por aquello que Dios ha desechado. Mejor, mira, como le dijo a Samuel, levántate y llena tu cuerno de aceite y vamos a Isaí de Belén, porque de ahí Dios se levantará un rey. Haz de Cristo el rey de tu vida y vas a encontrar la bendición de tener en Cristo un amigo, un sacerdote, un hermano. Mira, amado hermano, podemos quedarnos solos, podemos ir todo el mundo ir en nuestra contra. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y como Moisés dijo, el que esté por Jehová, júntese conmigo. ¿De qué lado quieres estar? Gracias a Dios que hay alguien, nuestro bendito Señor Jesucristo. Puedo orar a Él, puedo ir a Él, puedo presentarle mis necesidades, mis debilidades. Él es mi sacerdote. Sí, mi mediador, mi intercesor. Gloria al Señor. Jesús es hecho fiador. Fíjese qué palabra. Fiador de un mejor pacto. Él es mi aval. Él es el heredero de todo y yo soy coheredero con Él. Como si alguien, ¿verdad?, llega a una propiedad y ¿tú qué? Yo soy el hijo del dueño. ¿Ah? Yo soy hermano del dueño. ¿Ah? Pues nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Oremos al Señor. Padre, qué revelación, qué realidad, qué sacerdocio, qué Salvador, qué vida indestructible, qué pacto nos has hecho ser partícipes. Así que, ¿por qué lloramos? ¿Por qué nos lamentamos? ¿Por qué andamos como si nuestro Dios no fuera real? ¿Qué nos puede ofrecer este mundo y sus placeres? Poquito de satisfacción para después lamentar por la eternidad. Ay, Señor, ayúdanos a amarte y amar a nuestro Cristo como nuestro sacerdote, fiador de un mejor pacto. Prepara nuestros corazones para lo que seguiremos meditando de Él, ahora como el ministro del santuario, ahora en su intercesión allá en los cielos, su ministerio allá en los cielos por nosotros, y que podamos darnos cuenta que, como dijo Cristo, si mi Padre trabaja, yo también trabajo. Y Él está trabajando, Él no los dijo. Y si me fuere, Él se los dijo a sus discípulos, y os prepararé el lugar, vendré otra vez. A veces pensamos que son una casa, una mansión bonita, así. El Señor está preparando su casa y la casa somos nosotros. Desde ya está llevando a cabo su ministerio sacerdotal, su ministerio de intercesión, trabajando en nuestras vidas como gemas, como oro, como plata, como piedras preciosas, metiéndolos en el crisol, en el horno para purificarnos. Perdónanos que nos conformamos con madera, heno y hojarasca. Y a veces damos solamente una apariencia de la piedad, pero negamos la eficacia de eso. No es la obra de Cristo, es nuestra obra. Perdónanos, Señor. Gracias por nuestro sumo sacerdote para siempre. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.